Buenos días, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo los trata este lunes? Espero que el clima los esté acompañando y les permita tomar algo calentito o algo muy fresco y los deje seguir el día, la semana, el mes y este camino de emprender. Como vengo haciendo en los últimos capítulos, ya saben que en mi perfil personal en Instagram tienen el link para acceder a Cafecito o a Coffee. ¿Qué es Cafecito y qué es Coffee? Son dos plataformas, una para la Argentina, otra para el resto del mundo, donde pueden invitarme un café. ¿Para qué pueden hacer esto? Para ayudarme a grabar mejor este podcast y otros contenidos que hago. ¿Por qué es esto? Porque mi computadora está fallando mucho, cambiarla me está costando mucho más de lo que esperaba y se me ocurrió recurrir a las donaciones que pueden hacer. Cualquiera sea la donación, para mí es súper bienvenida y es muy fácil de hacerlo. En el caso de Cafecito, entran a cafecito.app/musulandia, Musulandia, y ahí pueden hacerme el regalo de un cafecito o más, lo que quieran, todo es bienvenido. Y en el caso de que estén en el resto del mundo, entran a coffee, ko-fi, coffee.com/musulandia, y lo mismo, me pueden regalar uno o varios cafecitos, lo que gusten, todo es bienvenido. Si no pueden hacer ningún tipo de donación, con que compartan, se suscriban, estén atentos a este podcast y todo eso que ya saben que ayuda al algoritmo, yo voy a estar súper agradecido. Lo importante de todo esto es, quien pueda lo hace, quien no pueda no lo hace. Siempre está abierto este consultorio para recibir sus consultas, sus dudas y todo lo que quieran comentar. Dicho el parroquial, dicho todo esto, voy a arrancar por la primera de las consultas. Y en este caso la envía Diana. Y dice: Hola Lucas, soy Diana. Hago libros sensoriales artesanales. Empecé en pandemia cuando todo se vendía por internet. Vendí varios, usaba Mercado Libre principalmente. Volví a mi trabajo y seguía tomando pedidos, pero siempre fueron esporádicos, así que me organizaba para ir a trabajar y coser. En octubre del año pasado decidí empezar con el plan para dejar mi trabajo en relación de dependencia. Era part-time en horarios rotativos, o sea que trabajaba sábados y domingos, así que en el mes me podía pedir uno o dos días de fin de semana para tantear ferias. En febrero encontré una feria en la que me iba bien, así que haciendo unos cálculos, yendo sábados y domingos, en un mes entero podía sacar lo mismo o más de lo que sacaba en mi trabajo. Así que en abril renuncié. Sí, muy reciente. En las ferias me va bien. Incorporé más productos, cosas que me llevaban menos tiempo de producción. Así fui entendiendo qué es lo que mis clientas buscan en una feria, además de libros. Mi tema es que para reservar el lugar tenés que estar a las 7:30 de la mañana, y no me veo haciendo esto más de un año. Ya consulté, y para tener un puesto fijo y poder llegar más tarde, tiene que pasar ese tiempo o más. Así que la consulta es, ¿cómo puedo hacer para tener la misma cantidad de ventas a través de Instagram o la tienda, sin tener que hacer feria todos los fines de semana? Cabe destacar que cuando la pandemia terminó no tuve muchas más ventas por Mercado Libre, es decir, que este medio ya no me resulta. Tengo una página web en Empretienda, pero son pocas las ventas que llegan por ahí, así que estoy pensando en desactivarla o buscar alguna plataforma que me permita mostrar mis productos con sus precios, pero que no me genere un gasto. Saludos, Diana. Bienvenida Diana, acá estamos todos, pero mira, nos pusimos de pie, agarrados de las manitos para saludarte y para darte esta bienvenida. Está muy bueno este paso a paso que estás haciendo con tu emprendimiento. Primero testear, chequear, ver, bueno, voy a planificar, me voy a tirar a la pileta, me tiro a la pileta, estoy pataleando, pero ya estoy pensando en cómo voy a ir al borde. Pero no solo cómo ir al borde, cómo me voy a sentar en la reposera, me voy a poner el protector solar y voy a tomar sol. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es? Me parece que uno tiene que primero explorar un poco más cada una de las etapas, el proyecto que estás llevando adelante. Y está bien que ahora quieras saber cómo vas a hacer para vender más, no solo quedándote en la feria y haciendo este esfuerzo de levantarte temprano y tal. Pero me parece que al mismo tiempo ya das por hecho que la Empretienda no funciona y tenés como el ojo muy fijado en cómo puedo hacer para vender más en Instagram y por la web. No es una cosa o la otra. Bueno, como la feria me demanda despertarme 7:30, tengo que vender más por internet. Internet, llámese Instagram y llámese todo el universo internet. ¿Está bien? Para no ser específico con una sola red social. Es el todo. Entonces, si vos hoy ya tenés un canal desarrollado en la feria, tenés que ver cómo hacerlo sostenible en el tiempo, ampliarlo un poco más, porque evidentemente si eso te permitió la independencia, ahí hay algo, y a partir de ahí empieza otro camino que se llama internet. Sí hay que hacer como un trabajo un poco más exhaustivo, más profundo, ¿no? No tan, ¿cómo vendo por Instagram? A todos nos pasa un poco que cuando recibimos un consejo de cómo hacer determinadas cosas dentro de nuestro emprendimiento, somos muy literales, somos demasiado literales. Alguien nos dice, hay que generar contenido de valor, no vender tanto, entonces nos ponemos a generar contenido de valor, contamos qué propiedades tiene un juguete sensorial, para quién está dirigido, por qué hay que regalárselo, por qué hay que comprarle a un emprendedor. Pero al mismo tiempo nos olvidamos un poco de quién elige el juguete, por qué lo elige, por qué lo está comprando, por qué lo compraría por Instagram o por internet, para no quedarnos solamente en Instagram. Y ahí es donde de nuevo aparece nuestro segmento de cliente. ¿A qué cliente le estoy vendiendo yo? No, ¿en qué canal de distribución quiero vender? Primero está a qué cliente le quiero vender yo, que es un poco los pasos que venimos siguiendo naturalmente de un modelo de negocios, como por ejemplo puede ser Canvas. Lo que de alguna manera te sucede es, primero tenés que tener claro a qué cliente para poder saber dónde está ese cliente, y después veo cómo llego a ese cliente a través de internet. Evidentemente este trabajo vos lo hacés, porque me decís que primero empezaste con los juguetes sensoriales y después hiciste productos complementarios que notás que a tus clientes les interesa. Bueno, ahí también tenés una respuesta a tu consulta, digamos. En realidad la respuesta la tenemos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes de alguna forma, cuando me hacen este tipo de preguntas, entiendo yo que lo que están buscando es, bueno, decime A, B y C de lo que tengo que hacer. ¿Qué foto tengo que sacar? ¿Cómo la tengo que postear? ¿Con qué texto lo tengo que poner? Y eso es algo que en realidad decanta de su actividad, de lo que ustedes hacen. Es muy difícil que alguien venga a hacer ese trabajo, salvo que ustedes estén dispuestos a pagar por un community manager o por un vendedor que les dé una fórmula de cómo hacerlos. Entonces, invierta tiempo en conocer su producto, en buscar y analizar el mercado de su producto y así llegar a darles una estrategia concreta. Pero fuera de eso, ustedes tienen que poner sobre la mesa toda su experiencia y empezar a pensar estrategias. Porque efectivamente, todo eso que ustedes tienen es la información que va a tener que hacer otro por ustedes. Y ahí hay como un chiste o como una situación que decís, pero ¿qué onda? Yo estoy saliendo a buscar, a pedirle a alguien que me dé una estrategia, que me diga qué tengo que hacer, ese famoso ABC, pero yo ya tengo la información. Y es lo que yo siento que uno termina haciendo sin querer queriendo, que es poner la energía, el líbido, la fuerza y la ilusión en la salvación ajena y no en la propia, cuando está en uno mismo esa salvación. Por eso digo, no es una cosa o la otra, son las dos cosas. De los dos caminos, hay uno que te está funcionando, perfecto, fortalecelo, expandilo, abrilo, jugá más ese camino y de a poco anda conociendo el otro. Ahora, los dos caminos no van de la mano con el mismo cliente. Y esto lo pudimos ver a través de un caso que es Feria Kinga, cuando ella nos viene a contar de que, porque le iba muy bien en internet, dijo, che, abro un negocio y me va a ir muy bien. Sin pensar en nada, sin formalizar su producto, ni nada. Abrió el negocio y le fue para el culo. Pero ella también es la que dijo, pará, ¿por qué me está yendo para el culo? Y empezó a analizar y se empezó a dar cuenta de que ella intentaba vender en un medio físico, en una tienda, igual que vendía por internet. Y que el cliente que acudía al medio físico era distinto al de internet. Lo que hizo fue parar la pelota y si bien iba aprendiendo a medida que iba haciendo, no se dejó llevar por la golosina enorme que era lo que vendía en internet, sino porque ella necesitaba tener un espacio físico, lo tenía que desarrollar, y ahí le surgió otro problema mayor, que era no era jefa, no actuaba como jefa, no daba pie con bola con su equipo. Y de nuevo, no dijo, che, no, esto, no lo dijo pensando en un futuro, lo dijo en la acción del momento. Y en esa acción del momento se dio cuenta de que tenía que mejorar como jefa, que tenía que entender de que el cliente de la tienda física era distinto al digital, y empezó a trabajar en eso. Y simultáneamente iba desarrollando su negocio digital, que era el que le permitía empezar a caminar en su negocio físico. Y creo que ahí un poco hay lo que vos tenés que hacer. Ahí te está mostrando qué es lo que tengo que hacer. No tengo que salir a buscar tanto qué estrategia para vender más en mi negocio de internet. Tengo que tener claro qué quiero. Che, mi negocio físico funciona. Me permitió dejar una relación de dependencia. Hago lo que me gusta. Estoy contenta. En las ferias de los fines de semana, pese a que me tengo que levantar a las 7:30 de la mañana, logro vender lo que me daba mi trabajo en relación de dependencia. Bueno, ¿cómo hago para desarrollar mi canal de internet en simultáneo sin cerrar ninguno de los puntos que tengo? Porque que no me funcione no significa que lo tengo que cerrar. Significa que tengo que entender por qué no me está funcionando. Y siento que vos estás pasando muy por alto el entender por qué no me está funcionando. Y no haces pie en entender por qué sí te funciona la feria. Que sí lo estás haciendo, pero lo haces inconsciente. Y yo lo que te trato de traer en todo esto es tomar conciencia de que haces pasos concretos, de que tenés actitudes realmente importantes y necesarias en el camino de emprender, porque por eso cuando llevaste tu producto a la feria te diste cuenta que había otros productos, subproductos, que podías hacer, que te demandaban menos tiempo y que tenían mayor salida. Bueno, ahí está la papa de tu negocio. Más allá de Musu Pitonisa, lo que te estoy diciendo son todas cosas de fórmulas de negocios. Descubrir tu cliente, cómo, cuál es, a dónde está, después arma una estrategia, un plan de negocios, acércate a un modelo de negocio para descubrir mejor qué cosas son las que tenés que prestar atención. Yo te estoy diciendo, te estoy leyendo un Word de Google y siento de que acá vos en realidad lo que tenés que hacer es poner la cabeza en frío por 5 minutos, entender por qué querés vender más por internet, porque da la sensación sino que querés vender más por internet porque te da mucha pereza levantarte 7:30 de la mañana y no querés vivir así, cuando no ves los otros beneficios que tenés y cuando no ves el potencial de lo que conseguiste en el tiempo que te tomó sacarle la ficha al negocio que hacés. Ahí está la papa de tu negocio, la tuya y la de todos los que de alguna manera participamos de Desayuno del Emprendedor. Que a veces estamos con la cabeza afuera de nuestro emprendimiento, no adentro. Porque seguimos creyendo, seguimos validando que existe una fórmula mágica. ¿Cómo hago para vender más en internet y en Instagram sin haber evaluado ninguna otra situación? Sí, por supuesto que lo hiciste inconscientemente, pero no hiciste un análisis de eso. ¿Me entendés? Y lo que te está impulsando es no querer levantarme 7:30 de la mañana porque no me lo voy a aguantar más de un año. Yo sé que no es así. Y yo sé que estoy usando tus palabras en tu contra. Pero lo que te quiero hacer ver con esto es que es importante ampliar esos conceptos que nos determinan y nos llevan a un punto que es como bisagra, de quiebre. No, yo esto un año más no me lo banco. Ese no puede ser el impulso. El impulso es, mirá lo que conseguí hasta ahora, que bien lo tenés claro, mirá cómo llegué hasta donde quería llegar, cómo hago para hacer crecer esto, cómo hago para llegar a otro punto más, qué necesito para impulsarme y llegar al próximo escalón. Pero para saber cuál es el próximo escalón también lo tenés que tener claro. Y de nuevo vuelvo a la base. Un modelo de negocio es lo que nos guía en esto. El ABC, literalmente como tal, muy rara vez alguien te lo va a dar sin entrar en tu negocio, y eso implica tiempo, y el tiempo es dinero. Cualquier persona que te venga a dar un ABC mirando desde arriba no va a terminar de ser efectivo, porque hay que involucrarse y hay que entender varios aspectos de tu negocio para sacar estrategias concretas. Cuando yo tiro las puntas de a ver cómo puede vender más este negocio, en el último capítulo, cuando hablábamos de la persona que ordena tu casa y la persona que hace filmaciones por dron, Lo que te estoy hablando sí son estrategias concretas, pero enfocadas a el canal de venta. Y en algún punto te estoy diciendo, che, mirá, si tu cabeza no está en el canal de venta internet y está en el boca en boca, vende ahí. Si tu cabeza está en quiero vender, no hagas de tu canal de venta de internet un desafío diario de cuántos seguidores me siguen, de cuántas vistas tengo, de cómo puedo ampliar mi público cuando tu negocio está a 50 cuadras a la redonda de tu casa. Ya va a llegar la otra etapa de tu negocio. Un poco se trata de esto, de observar. En tu caso vos me hablas de, che, quiero desarrollar el canal de internet en base a esto que me está pasando. Y yo siento de que vos tenés que desarrollar tu canal de internet en base a que tenés que hacer tu negocio y que no es una cosa ni la otra, son las dos cosas y son más cosas que van a ir apareciendo en este proceso. ¿De qué te sirve adelantarte si todavía no lo tenés del todo acomodado? El equilibrio como tal cuesta muchísimo tiempo en generarse. No quiero decir que es imposible, que no va a suceder, pero cuesta muchísimo tiempo. Lo que vos necesitas ahora, más allá de ese equilibrio, o más allá de encontrar una forma, entre comillas, automatizada de vender y que sea más ágil y más feliz, que es lo que queremos todos, es hacerte cargo del proyecto que tenés, de ver el potencial que tiene y empezar a desarrollarlo como tal. Y para eso vas a tener que observar modelos de negocio. Vas a tener que entender algunos conceptos básicos para poder desarrollar ese canal de venta que es internet y que no es el único. Y que seguramente o probablemente, y esto lo vas a saber vos, yo no lo sé porque no vendo juguetes sensoriales, porque no tengo la experiencia de venderlos ni por internet ni en un punto fijo, lo vas a saber vos. Vas a tener que estar atenta y observando todas esas cosas. Entonces yo pondría mi libido y mi cabeza en esa parte. No pondría mi libido y mi cabeza en, bueno, che, yo un año más de un año de esto, los fines de semana, no. Eso es lo que yo percibo en esta consulta. Siempre lo digo, me encanta repetirlo, es mi disclaimer, no es algo personal, no estoy diciendo que sos una vaga, no quiero ofenderte con lo que digo. Lo que quiero es tratar de tirar para el lugar que hay que tirar, que es ubiquémonos en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y para eso la pregunta clave es ¿qué quiero? Y en base a lo que quiero tengo un abanico enorme de cómo conquistarlo, porque está todo inventado. Pero no se reduce a cómo hago para vender en internet, en Instagram voy a cerrar la empretienda. Yo no la cerraría. Ahora, dicho todo esto que te dije, que es musupitoniza, y siguiendo habiendo sirenas, ladridos de perros, como está pasando, perdón, en esta grabación, lo que pienso es que primero haría mi análisis de entenderme a mis clientes con las ventas que tuve, qué tipo de clientes me compraba, de qué zona era, cómo sacar el perfil de ese cliente para entender y contrastar con mi experiencia feria y ahí empezar a saber hacia dónde tengo que ir. Ahí sí pensaría en publicidad en internet, no solo en el universo Meta que es Facebook, sino en todo internet. Pero para eso también vas a tener que llegar armada a esa situación. ¿Armada en qué, Musu? Armada en el contenido de tus perfiles, que no sea promoción o venta de productos, sino que haya un poco de contenido de valor para quien se acerque, entienda a qué se está acercando. Y por otro lado, entender cómo es claramente tu producción del producto, porque si vos abrís el juego a un segundo canal de venta, vendés muchísimo y no la vas a poder resolver, son manotazos de ahogado que te terminan llevando a otro problema. Y de nuevo, lo que vos tenés que buscar es cómo profesionalizar tu negocio, que lo haces. No estoy diciendo que no lo hagas, lo haces, tenés claro, estás haciendo pasos muy concretos. Bueno, ahora esos pasos muy concretos le tenés que sumar estrategia de fondo, no solamente cómo vender más, sino cómo voy a abastecer, cómo voy a captar al cliente que salga a buscar a través de promoción. Me parece que la fórmula va por ahí. Yo creo que ahí tenés una gran punta de todo. El cómo ponerlo en práctica y el resultado ya es parte netamente tuya a partir de las experiencias que venís teniendo. Me gustaría saber tu opinión sobre esta devolución o esta perspectiva en tu consulta, así que voy a estar muy atento a tu correo electrónico. Vamos con la siguiente de las consultas. Hola Musu, mi nombre es Agustina. Siempre emprendí, muchas veces sin darme cuenta, sino más bien como un extra de mis trabajos en relación de dependencia. Así surgió mi actual emprendimiento, Chave & Company. En Instagram es CHAVEANDCO- Chave & Co. Es de Chave & Company. Hace 4 años adopté a mi perrita Chabela y al querer una camita para ella, me di cuenta que no había nada que me gustara y que me pareciera acorde en cuanto a precio y calidad en el mercado. Así que decidí sacar del placar la máquina familiar que me había regalado mi mamá y hacerla yo. El resultado fue increíble y una amiga me animó a publicarlas en Instagram. Así empecé y luego de 4 años y varias mutaciones en los productos, hoy me dedico a vender accesorios de diseños para mascotas. Tengo mi propio taller anexado a mi departamento y una máquina industrial en vez de una familiar. Ya no necesito un trabajo en relación de dependencia y estoy feliz con lo que hago. Al escuchar tu podcast, identifiqué varios temas que me tenían trabada. Por ejemplo, el síndrome del impostor. Todavía aparece, pero al menos ahora puedo identificarlo y salir de ese estado un poco más fácil que antes. Por otro lado, también me di cuenta que estaba muy instalada en Instagram como único canal de venta, así que empecé a planear otras estrategias para aumentar los ingresos por fuera, como buscar peluquerías caninas, ofrecerles cupones de descuentos para sus clientes y que ellos puedan quedarse con un porcentaje de las ventas. Aún no capté ninguna, pero está en proceso. Obviamente hay más, pero si detallo cada una, hace eterno el mail. Todo lo hago sola, desde la confección de los productos a mano hasta la parte administrativa, fotos y demás. La verdad es que creo tener una buena organización de tiempo y tareas, y balance con el tiempo libre. De todas formas, estoy aceitando y tratando de automatizar todo lo más posible. Lo que me está carcomiendo un poco la cabeza estos días es el tema de la inflación. Me está costando seguir el ritmo de los aumentos. El año pasado no aumenté lo suficiente y ahora el margen de ganancia que tengo obviamente es menos debido a eso. Es algo que estoy tratando de que no me pase nuevamente. Pero la verdad es que tan frustrante la situación del país. Tengo clientes frecuentes que quieren armar su colección de accesorios y que no les falte ningún modelo y me da vergüenza que cada vez que entren vean una diferencia de precio abismal. Sin ir más lejos, hoy quise hacer un pedido de mis insumos principales y aumentó de un 27% de una semana a la otra. Lo que compré la semana pasada por un monto hoy sale 8,000 pesos más caros. Y es solo uno de los insumos. Entiendo que los clientes saben y viven en el mismo país que yo, pero no sé cómo manejarme bien. ¿Hay algún consejo que me puedas dar sobre cómo manejarme? ¿Debería avisarle a los clientes que voy a aumentar los precios? Realmente me da mucha vergüenza cada vez que debo hacerlo y tristeza. Siento que voy a perder ventas y clientes valiosos que me eligen hace bastante. Desde ya, muchas gracias, Musu. Gracias a vos por todos los piropos. Y te digo bienvenida a Us. Bienvenida a Desayuno del Emprendedor. Y este tema es un tema que... No tengo tanto ruido de construcción, sino tengo el coro de un perro. Este es un tema bastante sensible y bastante difícil a veces de entender por otras personas que no vivan en Argentina, porque cuando hablas de lo que es la inflación y cómo cambian los precios o cómo se maneja, por ejemplo, el alquiler, mucha gente se asombra. Yo cuando lo cuento acá, realmente mucha gente se asombra. Y pensé mucho en cómo responder este correo, por el hecho de que es algo que nos atraviesa a todos, a la mayoría, estando en Argentina o en algún país donde la inflación está en constante movimiento y no nos da respiro. Lo primero que me vino a la mente yo les conté que mis padres tenían una fábrica de zapatos que empezaron haciendo jotas y después pasaron a hacer chinelas, después zapatos escolares y después entre una cosa y otra, bueno, siempre en ese rubro, digamos. Y mi mamá tenía algo que yo lo entendí más de grande, por supuesto, de chico no lo entendía, que mi mamá siempre que ganaban dinero compraba materia prima. Se llenaba de materia prima. Básicamente en las OJs, la goma, el cemento de contacto, las tiras y el hilo. Esas eran como la materia prima para poder hacer la OJ. Y como esto lo hacían en un momento donde la Argentina estaba pasando por situaciones profundas de inflación, existía el austral en ese momento, mi mamá como cobraban, imagínate que ellos al hacer este rubro no cobraban al momento que vendían. Siempre eran cheques a 30 o 60 días, pero como cobraba, ella compraba insumos, siempre. Y me acuerdo que cuando, una vez cuando éramos muy chicos, pasó lo de la hiperinflación en Argentina. Por supuesto, ellos tenían para cobrar un montón de mercadería que ya habían vendido, y eso los destruyó. Pudieron salir empatados porque tenían un montón de stock de materia prima en la fábrica. Y eso hizo que no pudieran sobrevivir a la hiperinflación. Pero sí, bueno, después evidentemente vendieron todo eso y quedaron empatados. No quedaron con deudas. Que no quedar con deudas en un negocio es algo maravilloso. Mientras que leía tu correo pensaba en esto. Vos, al ser un emprendimiento y ya tener una cartera de clientes y ya tener acomodado bastante la fórmula y el modelo de tu negocio, quizás lo importante acá es estoquearte de mercadería, que es uno de los consejos que se da en un mercado donde hay una inflación tan grande como la que hay en nuestro país. Entonces me parece que la clave está ahí y el equilibrio está también en cómo hacer para seguir generando las ventas. Pero aumentar vas a tener que aumentar y de eso no vas a poder escaparte. El hecho es que nosotros en Argentina es algo que vivimos siempre y de alguna manera estamos acostumbrados. Y en algunos ejemplos de otros emprendedores con los que hablo de Argentina, les pasa a la inversa. O sea, lo que más tienen es ventas, pese a que suben el precio de sus productos, porque el dinero en sí pierde el valor, entonces tiende a comprar. Como si fuera que el sistema de demanda sigue activo, pero en un mercado, por supuesto, que tenés que ser muy rápida vos al momento de hacer algo con ese dinero. No te estoy dando muchas herramientas. Simplemente te estoy diciendo, si estás en el baile, bailá. No te quedan muchas alternativas fuera de esto. Después ser muy precisa en cuanto a los números. Tratar de tener muy claro todo lo que es costos fijos y costos variables para llevar un control financiero lo más ajustado posible. Como decís bien, la automatización es otra de las patas dentro de esto. Pero son las patas más invisibles. Las que, si fuera esto una balanza, es como que si pusieras un puñado de plumas, no hace mucho la diferencia en el peso. Pero no en el peso como moneda, sino digo en el resultado de esa balanza. Pero sí, lo que hace es tener mayor control y mayor ojo de tu negocio para apuntalar sin mucho preámbulo. La realidad es esa. Esto es un trabajo quirúrgico, muy artesanal, donde vas a estar pasito a pasito sosteniéndolo. No sé qué te parece esto que te estoy diciendo. No sé si en este tiempo, desde que me llegó tu consulta hasta ahora que escuchas la respuesta, tuviste una data o tuviste algo que se te haya ocurrido que pudiste hacer y generaste alguna solución a este problema. Me gustaría saberlo, me gustaría que me compartas esa información, así lo amplificamos acá por el podcast. Estaré pero sumamente atento a tu respuesta. Pero más allá de esto que te digo, que son claves un poco genéricas, en mi experiencia de hijo de emprendedores, yo me acuerdo de que era algo que hacía la diferencia. Porque al momento de salir a vender, la competencia de mis padres quizás no tenían esa espalda de tener tanto stock de materia prima. Entonces se retardaba bastante el proceso de fabricación y entrega de productos. Cuando ellos no, ellos era inmediato y podían poner otras condiciones de venta. Porque justamente ya no era 30 o 60 días, era pago al momento, te entrego la mercadería. Porque de nuevo, la inflación está, pero el dinero en la calle sigue circulando. La clave es esa, es comprar y vender rápido para empezar a hacer la diferencia. Con lo poco que te quede y tenés que diversificar en otra moneda, porque la situación es esa, ¿no? Como el peso se va volando, no pierde el valor inmediatamente. Fuera de esto, que son sugerencias de alguien que no es economista ni tiene un perfil financiero muy desarrollado, me encanta leerte y ver cómo le estás dando vueltas constantemente a encontrarle otros canales de distribución y otros canales de venta. Quizás también tengas que validar la posibilidad de vender fuera de Argentina y no me refiero como irte muy lejos. Yo pensaría en los países limítrofes, que tenés una llegada mucho más rápida y que tienen necesidad de productos y puede ser un mercado sumamente interesante. Y ahí no tengas que lidiar tanto con el hecho de los precios y con el cambio de la moneda. Y realmente le dé aire a tu negocio y te permita sostenerlo. De nuevo, estaré sumamente atento a tus comentarios a ver qué opinás. Si vos tenés alguna duda, alguna consulta, si no sabés bien dónde vender tu producto y se te ocurre comentarlo acá, si querés que hagamos una auditoría de tus redes sociales y te comentemos qué opinamos, o si te interesa algún tema en particular que no estamos hablando, podés escribirme. El correo es el de siempre, desayunodelemprendedor@gmail.com. Si la plataforma donde escuchás este podcast te permite valorarlo, yo voy a estar muy agradecido de que lo hagas. Si te permite dejar una reseña también. Si no, tenés en Google Maps, desde tu computadora, desde tu ordenador o desde tu celular, desde tu móvil, puedes poner Desayuno del Emprendedor y vas a ver que está geolocalizado en Avenida Corrientes y Avenida Dorrego, en el barrio de Chacarita, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Y ahí puedes dejar una reseña. ¿Para qué hacemos esto? Primero porque yo ahí puedo leer todo inmediatamente, me llega muy rápido, puedo contestar. Es una forma distinta de estar conectados. Así que hemos llegado al final de este capítulo. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos el próximo lunes.